Querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permíteme darte la bienvenida al vecindario. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Te llamó la casa con su fuerza interior? El 657 Boulevard ha sido el centro de atención de mi familia durante décadas. Y ahora que se acerca su 110 aniversario, me han encomendado la tarea de vigilar y esperar su renacer. Mi abuelo vigiló la casa en los años 20 y mi padre en los 60. Ahora es mi turno. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de sus paredes? ¿Por qué estás aquí? Lo averiguaré. ¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que pedí? Mejor para mí. ¿Tu antigua casa era demasiado pequeña para la familia en crecimiento? ¿O acaso fue la avaricia la que te llevó a traerme a tus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los atraeré hacia mí. Cada día cientos y cientos de autos pasan por el 657 Boulevard. Tal vez estoy en uno de ellos. Mira todas las ventanas que puedes ver desde el 657 en Boulevard Street. Tal vez estoy en una de ellas. Observa por cualquiera de las muchas ventanas a todas las personas que pasean por allí cada día. Tal vez soy una de ellas. Bienvenidos, mis amigos, bienvenidos. Que comience la fiesta. Firma El Vigilante.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin Resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, The Watcher, El Vigilante.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos y enigmáticas, querido Fer, estuvo buena esa carta. Estuvo interesante. Sí. Ahí te va. A ver, vamos a imaginar juntos qué haríamos si recibiéramos una carta como esta, tan amenazante, tan siniestra como esta que Fer acaba de leer, justo así, uno o dos días después de que nos compramos una casa. Ya vivimos ahí, ya estamos contentos. Nos estamos instalando, ¡zas! Aparece este tipo de cartas amenaza. ¿Les darían ganas de salir corriendo? Pregunto. O, Fer, ¿tú qué opinas?
A mí me daría ansiedad, o sea, alguna vez recibí una llamada de muy mal gusto. Ajá. De una persona que me jugó una broma relativamente parecida. Como te estamos vigilando, no te muevas de allí. Yo era muy niño, entonces recuerdo, o sea, al leer esto me acordé de esa experiencia y fue bien, bien estresante. Ahora, imagínate que eres el jefe o jefa de familia, tienes hijos y recibes una llamada o una carta como esta. Pues lo primero que piensas es en tus hijos porque además los mencionan explícitamente. Entonces yo sentiría rabia, frustración, ansiedad. Y también decir bueno, me estoy mudando aquí, la casa de mis sueños, donde puedo formar mi familia, y esto es lo primero que recibo, pues para mí sería mucho enojo. ¿Tú, Lu?
Pues justo, a ver, esas sensaciones y toda esa complejidad de sentimientos que uno tiene cuando tiene que proteger, pero a la vez tienes que sentir y no sabes de dónde vino la pedrada. Bueno, una carta exactamente como esta fue la que recibió Derek y María Brodus cuando compraron la mansión del 657 Boulevard en Westfield. Esto es en New Jersey. Para María, todo esto era el retorno, ¿no?, a su ciudad natal y encima a pocas cuadras de donde había crecido. O sea, significaba algo bello en teoría antes de llegar a este punto. Derek, en cambio, había crecido en el seno de una familia de clase trabajadora en Maine. Entonces, la pregunta es, ¿cómo habían los Brodus llegado a comprar una casa que costaba $1,355,657?
¡Wow!
¿No? Y además, bueno, pues este hombre que llevaba muchos años trabajando en una empresa de seguros en Manhattan y había ascendido hasta convertirse en vicepresidente, o sea, ¿cómo había logrado llegar a toda esta trayectoria? Esas eran algunas de las preguntas, ¿no? O sea, el trabajo, cómo compran la casa, cómo deciden, en fin. Justo después de que Derek cumpliera 40 años, el 2 de junio de 2014, la pareja firmó la compra de esta casa, la 657 Boulevard. y empezó los preparativos para mudarse allí con los tres hijos pequeñitos. Uh-huh. Bueno, a fin y al cabo, Westfield estaba entre las 100 ciudades más seguras, ¿no? De Estados Unidos. O sea, no sonaba mal. Era una de estas ciudades que tenían como buena estima. Uh-huh. 3 días después de la firma de la escritura, los Brothers recibieron la primera de las 4 cartas del vigilante. Uh-huh. Si esto les está sonando a alguna serie, alguna adaptación, alguna claro. película, espérense. Espérense porque la historia real tiene de todo. Antes de seguir avanzando con lo que sucedió con los Brothers, deberíamos analizar la primera carta.
Sí.
¿Qué opinas? ¿Va?
Va.
El comienzo parece una cordial bienvenida al barrio, ¿no? Pero enseguida la cosa se pone espeluznante. ¿Qué es eso de si los llamó la fuerza interior de la casa? Uh-huh, uh-huh. O sea, esa frase a mí me saca muchísimo como dispara, de mis casillas. ¿No? Uh-huh. ¿Qué los llama o qué hay dentro de esa casa? A continuación viene el asunto de la historia de la mansión, que supuestamente estuvo bajo la vigilancia de la familia del remitente desde los años 20 del siglo pasado. O sea, se fue complicando.
Sí, se fue haciendo más complejo. ¿Conoces la historia de la casa? Les preguntó el vigilante, ¿no?
Ok.
Hagamos un breve paréntesis y revisemos los registros sobre el 657 Boulevard. El primero en habitarla fue William H. Davis, que él la compró por la suma simbólica de $1 en 1913, 8 años después de que fue construida. William era nativo de Pensilvania y trabajaba como tesorero de la oficina neoyorquina de una corporación ferroviaria, que en ese entonces el ferrocarril tenía un boom enorme, la Delaware and Hudson, y se mudó a la mansión con su esposa Florence y sus hijos Rosalie, Robert y Ernest. En 1932, Davis fue elegido alcalde de Westfield. Entonces, la historia de la casa tiene portento con la historia de Westfield, no están relacionadas directamente.
Uh-huh.
2 meses más tarde, el 7 de septiembre de ese mismo año, la ciudad soportó su tormenta más furiosa en mucho tiempo. Y fue entonces cuando un rayo impactó la chimenea de la mansión y los escombros causaron algunos daños en el techo. Cuando Davis se retiró de la compañía ferroviaria en 1947, decidió mudarse a una granja en Vermont. Así que transfirió la casa a su hijo Ernest y a su nuera Frances. Otra vez por la suma simbólica de $1. Es decir, pues han sido regalos, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Mismo precio al que la vendieron a los 4 años a Dillard y a Mary Beard. Todo muy lindo con registrar la venta $1, pero también sería por no pagar impuestos. Los Dillard también estuvieron 4 años en la casa y la vendieron aproximadamente por $23,000. Se ve que la oficina de impuestos ya les había disparado alarmas y les habían echado el ojo. Pasaron por allí un par de familias más antes de que en 1990... John y Andrea Woods compraron la mansión por $370,000. Ellos fueron quienes se la vendieron a los Brothers. Y vamos a mencionarlos bastante de vuelta en la historia.
Como ya mencionamos, la carta del vigilante llegó el 5 de junio de 2014. O sea, no es tan lejos en el tiempo.
No, esto es muy reciente.
Tiene 11 añitos, digo, nomás por mencionar. Esto fue 3 días después de que los Brothers firmaron la escritura de la mansión. Una de las preguntas inquietantes de esta carta era si los nuevos dueños sabían qué había dentro de las paredes de su nueva propiedad.
Ajá.
Hasta si me eriza el cuerito.
Sí, es que ¿qué puede haber? ¿Sabes qué hay, no?
Los fanáticos de Wes Craven siempre imaginamos lo peor y es gente.
Claro.
La película llamada en castellano o traducida al castellano como la gente detrás de las paredes, ¿no? Ese era como el primer referente que tenemos, pero bueno. Viene esa parte de qué hay detrás de las paredes y después de eso viene la amenaza a los hijos de la pareja. La sangre joven los llaman, que supuestamente pues se había perdido, ¿no? Y que había, más bien que había pedido, que había solicitado el vigilante. No es que hubiera perdido su sangre y luego solicitara esta, sino solicito la sangre.
Como un tributo.
Eso me refería. Antes de despedirse, planteaba el misterio sobre su identidad como para poner paranoicos a los nuevos dueños de Boulevard 657. La pregunta también es si él los estaba vigilando mientras ellos leían la carta. Bueno, o sea, es una duda que yo tengo desde que conocí este caso por primera vez.
Sí, no, y yo pienso que sí. A ver, y lo primero que hizo Derek, con justa razón Derek Brothers, fue llamar a los Woods. Y se sorprendió cuando estos le contaron que sí habían recibido una carta del vigilante unos 10 días antes de vender la mansión. Y según estos antiguos dueños, el tono de la misiva no era amenazante, pero sí muy extraño. La habían tirado a la basura, lógicamente, Y pues recordaban que el remitente les agradecía por haber cuidado la casa. Es decir, les establecía de, todo el tiempo que estuvieron aquí, yo los vigilé, gracias por hacer un buen trabajo. Y bueno, inquietos por la carta que les mostraron los Brodus, los Woods acompañaron a María a la estación de policía un poco para juntar cabos, y ahí hablaron con el detective Leonard Lugo, quien les dijo que no hablaran sobre lo sucedido, o sea, los cortó de tajo. A los pocos días, el investigador interrogó a Michael Langford, que vivía junto a su madre en la casa de al lado del 657 Boulevard. El tipo era un poquito raro, pero negó saber algo sobre las cartas. Y una semana después, el 18 de junio, llegó la segunda misiva para los Brodus. Esta era más escalofriante que la anterior.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Bienvenidos de nuevo a su hogar en el 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados y yo he estado observando cómo descargan auto tras auto con sus pertenencias. El contenedor de basura es un buen detalle. ¿Ya han encontrado qué hay dentro de las paredes? Con el tiempo lo harán. 657 Boulevard está ansioso porque se muden. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernaba los pasillos de la casa. ¿Han descubierto ya todos sus secretos? ¿Jugarán los niños en el sótano? ¿O les dará demasiado miedo bajar allí solos? Si yo fuera ellos, tendría mucho miedo. El sótano está demasiado lejos del resto de la casa. Si estuvieras en el piso de arriba, jamás escucharías sus gritos. ¿Dormirán en el ático? ¿O dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tendrá los dormitorios que dan a la calle? Lo sabré en cuanto se muden. Me ayudará a saber quién duerme en qué habitación. Así podré planear mejor. La casa llora por todo el dolor que está sufriendo. La han cambiado y la han hecho demasiado lujosa. Están robándole su historia. Llora por el pasado y por lo que solía ser en la época en la que yo recorría esos pasillos. Los años 60 fueron una buena época para 657 Boulevard, cuando corría de habitación en habitación, imaginando la vida junto a sus ricos ocupantes. La casa estaba llena de vida y de sangre joven. Luego envejeció, igual que mi padre. Pero él siguió vigilando hasta el día en que murió. Y ahora yo observo y yo espero el día en el que la sangre joven vuelva a ser mía. Todas las ventanas y puertas de 657 Boulevard me permiten observarlos y seguir cada uno de sus movimientos en la casa. ¿Quién soy yo? Soy el vigilante. Y he controlado 657 Boulevard durante casi 2 décadas. La familia Woods me lo entregó. Era su momento de irse y amablemente lo vendieron cuando se los pedí. Pasó por allí muchas veces el día. 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes también lo son, familia Brodus. Bienvenidos al resultado de su avaricia. La avaricia es lo que trajo a las últimas 3 familias a 657 Boulevard y ahora los ha traído a ustedes conmigo. Que tengan una feliz mudanza. Saben que estaré observando.
La segunda carta también incluía los nombres y sobrenombres de los hijos de Brodus. Y hacía referencias a los dibujos que una de las niñas había puesto en el porche de la casa. A ver, la familia efectivamente estaba bajo vigilancia. Pero, ¿cuál era el propósito de esa obsesión con la mansión y sus ocupantes? Y además, pensemos un poco en esto y en las frases que ha estado diciendo en sus cartas. ¿Hasta dónde llegaría el vigilante sin pasar a la acción? Los días en los que yo recorrí esos pasillos. Cuando yo jugaba en sus habitaciones. Yo les pedí venderla y amablemente accedieron, aunque los Woods habían dicho que, bueno, la habían vendido y en ese momento que decidieron venderla 10 días antes recibieron una carta. O sea, yo recibo esto y pienso que alguien deambula en mi casa sin darme cuenta. Uh-huh. O cuando yo no estoy, se mete a mi casa. Entonces, con eso en mente también, los Brothers contrataron a un detective privado para hacer su propia investigación en el barrio y a un exagente de la FBI, pues para que le echara un ojo a las cartas y evaluara qué tan amenazantes podrían ser. Su conclusión fue que debía tratarse de una persona mayor porque había aspectos anticuados en su escritura y que por el estilo se veía que se trataba de un lector voraz y con una personalidad menos masculina, ¿no? Uh-huh. Citando como un poco el reporte de este agente.
La tercera carta del vigilante era mucho más breve, ¿no? Así llegó, sí, el 18 de julio y, o sea, no, ni le voy a meter mucho dramatismo ni nada. Decía, ¿a dónde han ido? 657 Boulevard los extraña. Los Brothers para ese momento habían decidido no mudarse.
Pues con justa razón.
O sea, sí. O a lo mejor a mí sí me hubiera gustado mudarme nomás para callar al vigilante.
Pero eres tú, Luisa, co-host de Enigmas sin resolver.
Y ahorita lo digo en la comodidad de un micrófono, claro, tranquilidad. En la vida real, con mi familia, no hay manera.
No hay manera.
O sea, estoy siendo una sabelotodo y una arrogante solo porque el micrófono me lo permite, pero en realidad no lo haría.
Quizás tú sola, pero no llevarías a tu familia.
Contigo sí.
Sí, tú y yo
tú
sí.
Tú y yo,
ajá. Pero no llevaríamos a nuestras familias.
Exacto. Sola no voy. Con mi familia tampoco, pero contigo en par de exploradores.
Vamos a ver qué. Sí, claro.
De vamos a provocar al vigilante, seguro.
Ah, mil veces.
A ver, o sea, pero no se mudan, ¿no? En diciembre la policía les informó que no tenían más pistas en la investigación. En febrero de 2015, es decir, hace 10 años exactamente, la familia puso la casa a la venta por casi $1,500,000 porque, wow, se habían hecho muchísimas renovaciones.
Claro.
Entonces bajaron ese precio incluso varias veces, de un par de veces por lo menos, porque nadie la quería. En mayo los Brothers ya pedían $1,250,000, que es mucho menos de lo que incluso ellos habían pagado por la casa antes de renovarla.
Claro.
O sea, ya estaban aplicando el famosísimo de lo perdido lo que aparezca.
Claro.
¿Te acuerdas de los Woods?
Sí, claro.
Los Brothers decidieron demandar civilmente a anteriores dueños de la mansión a la espera de recuperar el dinero que habían pagado por ella, más los miles de dólares que se gastaron en renovarla. Hay un episodio especial de Enigmas sin resolver donde hablamos de bienes raíces y eventos paranormales.
Mm.
Vayan a buscarlo porque ahí hablamos desde la ley de cómo este tipo de demandas sí pueden proceder.
Sí.
Si tú sabes que en tu casa, por ejemplo, murió una persona de manera violenta, si tú tienes ese conocimiento y la vendes sin avisarle a los futuros dueños, estás cometiendo una falta, digamos, que puede resultar, sobre todo en Estados Unidos, en una demanda. Como agente de bienes raíces, tienes la responsabilidad moral y legal de avisar que esto estaba pasando.
Sí, sí, sí.
Entonces, aquí no es que haya muerte ni fantasmas. De eso va un poco más el otro episodio que les recomendamos buscar. Pero sí va de que estaba ocurriendo un evento de acoso directo
al espacio, ¿no? Y quien estuviera en él.
Al que llegara y que debieron, ajá, haber informado. Hay una persona que nos está acosando y nosotros por eso nos vamos.
Ustedes sabrán si la compran.
Bueno, claro. Este asunto de juicio se hizo público y la historia de las cartas del vigilante llegó a la prensa.
No.
Error fatal si tienes tu casa en venta,
sí,
¿eh?
Sí, claro, pues es mala publicidad.
Mientras, Derek y María compraron otra propiedad con dinero prestado por sus familias y presentaron una petición para demoler la 657 Boulevard. Yo tengo la impresión de que ya enloquecían de terror ahí.
¿Crees?
Sí.
¿Sí?
De que ya...
En parte, ¿no?
De terror y de crisis económica. O sea, se gastaron todo su dinero en esto.
Ya estaban pidiendo prestado.
Ya hay un acosador, ya tuve que pedir prestado para otra casa. Ya quémelo, tírenlo, acaben con todo. Esa es la sensación que me deja, ¿no? Pero bueno, pareciera eso, sin embargo, uh-huh, lo que ellos dicen es que querían dividir el terreno en dos y venderlos por separado.
Que de pronto sería más fácil.
Pon tú que sí, hacer dos casitas. Yo no lo creo, ¿eh? O sea, yo creo que ya estaban en crisis extrema.
Un poco de ambas.
Y querían eliminar, y ahí va esta otra. Si tú cambias el domicilio que aparece en las noticias, ya no hay noticias relacionadas al domicilio y por tanto ya no tienes que informar al comprador que sigue que hay un acosador que está en estas dos casas.
Porque ya no es la misma casa.
No estoy diciendo que fueran mañosos, pero legalmente esta podría también era una respuesta.
Claro.
El problema es que necesitaban una excepción firmada por la Junta de Planificación de Westfield,
ajá,
ya que estos terrenos tendrían unos 10 centímetros menos.
¿Cómo crees?
Que los 70 pies que tenían requeridos como mínimo.
Sí, pues sí.
O sea, se les fue por 7 centímetros esta estrategia.
Por 10.
Por 10, exacto. Ah, sí, porque eran 70 pies, sí. 10 centímetros. Entonces, bueno, pues se la rechazaron, la mansión siguió en pie y en febrero de 2017, Derek y María le alquilaron la propiedad a una familia con hijos adultos y con perros grandes.
Okay,
yo creo que dijeron, nosotros no le tenemos miedo al vigilante, no nos espanta.
Y ya alquilada dices, bueno, es un ingreso, ¿no? En principio.
Entonces, el 20 de ese mismo mes, de febrero de 2017, llegó la última carta. Bueno, la cuarta carta, que es la más amenazante de todas. Y, Fer, ¿por qué no le das?
A los viles y rencorosos Derek y su zorra de esposa María. ¿Se preguntan quién es el vigilante? Cambien de rumbo, idiotas. Tal vez incluso han hablado conmigo. Uno de esos supuestos vecinos que no tiene idea de quién podría ser el vigilante. O quizás sí lo saben y tienen demasiado miedo para decirlo. Buen movimiento. 657 Boulevard sobrevivió a su intento de asalto y se mantuvo fuerte con su ejército de seguidores protegiendo sus puertas. Mis soldados del Boulevard siguieron mis órdenes al pie de la letra. Cumplieron su misión y salvaron el alma del 657 Boulevard bajo mis órdenes. ¡Todos aclamen al vigilante! Es un accidente de auto, tal vez un incendio. Tal vez algo tan simple como una enfermedad leve que nunca desaparece. ¿Pero qué los hace sentir tan mal día tras día, día tras día, día tras día? Tal vez la misteriosa muerte de una mascota. Seres queridos que de repente mueren. Aviones, autos y bicicletas que chocan. Huesos que se rompen. La casa los desprecia. Y el vigilante también.
Pues la amenaza ya era hacerle daño tanto a Derek, María como a los hijos, ¿no? O sea, ya se empezó a poner mucho más duro el asunto de las amenazas, porque ya no era un te veo a la distancia, es un voy a provocar que te mueras.
Sí, te voy a
Entonces,
hacer daño.
El tema se agravó muchísimo y en octubre los Brothers volvieron a poner en venta la casa, ahora por $1,125,000, $1,125,000.
Todavía menos.
O sea, ya es el ya que se vaya esto, ya no puedo. Uh-huh. Las demandas mutuas con los Woods fueron desestimadas por una jueza. Aquí yo pienso que la jueza sí debió poner atención al tema de los Woods. O sea, los Woods sí debieron decirle a los Brothers que esto estaba pasando.
Sí.
A mí se me hace vil que tú vivas años y años de acoso y de abuso y de pronto le digas al que sigue, no, vente, está padrísimo, te la vas a pasar re bien.
O vente, está muy bien. ¿Por qué no me dijiste? Porque no preguntaste.
Ay, ¿no? Es que nadie me... No sé, que...
Algo así.
A mí estuvo pésima la actitud de los Woods. Pero bueno, es un tema de actitud, no de leyes. Entonces, claro. Lo moral y lo legal no son lo mismo. Y aquí pues, la jueza dijo, no nos vamos por ese camino. Pero un año más tarde, el caso de los Brothers fue tomado por la oficina del fiscal del condado de Union, que tomó la pista de ADN femenino encontrado en uno de los sobres. Se había analizado la saliva, precisamente la saliva con la que se cerró el sobrecito, ¿no? Y pues se pidió a los vecinos de la mansión que dieran voluntariamente muestras de ADN para compararlas. Algunos no estaban en sus casas y otros más se negaron incluso a dar las muestras, ¿no? Las muestras que se tomaron no coincidieron con las del sobre. Eso hay que decirlo, se desestimó también. Los Brothers finalmente se deshicieron de 657 Boulevard al vendérsela a Andrew y Allison Carr el primero de julio de 2019 por $959,000.
¡Wow!
O sea, es una cantidad ínfima comparado con lo que ellos gastaron.
Y sí.
En inversión. Además de la tranquilidad, durante varios años perdieron, insisto, más de $400,000. Y aquí se profundiza el misterio, ¿no? Porque los Carl jamás fueron contactados por el vigilante. Ellos no. A ellos no les llegó una sola carta. Ahora bien, ya que a los Carl no les llegó carta, por eso la gente luego dice, es que entonces a los Woods a lo mejor tampoco. O sea, a lo mejor solamente le llegaron las cartas
a
los Brothers. Ese es el misterio, ¿eh? Ese es uno de los misterios. ¿Qué fue lo que atrajo al vigilante a los Brothers? ¿O quién era el vigilante? Porque entonces lo que a mí me hace pensar es que a lo mejor uno de los Brothers era el mismo vigilante.
O alguien que los conocía.
No sé.
Alguien que les venía siguiendo la pista y se decidió armar toda una historia alrededor de la casa para mínimo fastidiar. Sí. Mira, seguramente no nos enteraremos viendo a lo mejor su adaptación de Netflix.
Estaba buena la adaptación.
Sí, la verdad es que está muy bien armada. Sí. Incluso nunca te deja, o no te da pie a pensar que no se mudaron. Al contrario, gira todo alrededor de cómo habitan allí. Y se da ciertas licencias que son bien interesantes. Pero lo cierto es que se estrenó en octubre de 2022 la serie The Watcher y está protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale, y pues se basa en los sucesos que les hemos relatado. Los Brodus no quisieron saber nada de ese programa, ni de verlo, ni de escuchar de él, y solo con el tráiler ya se habían estresado enormemente. Ellos todavía viven en Westfield, pero pues se cuidaron para que el vigilante no supiera en dónde están, y la verdad es que yo creo que por el resto de sus vidas van a sentir ese estrés y esa paranoia cuando vayan a abrir pues su buzón de correo, y eso está feo.
Y la pregunta se va a quedar en, ¿quién es el verdadero vigilante?
¿Quién es el verdadero vigilante? ¿Quién escribió las cartas? Guardando debida proporción, pero desde la emoción de entender un fenómeno de este tipo, cuando leímos esa primera carta, no pude evitar pensar en Jack el Destripador con su mítica primera carta y otras. Desde el infierno, Jack the Ripper, pues un poco el vigilante. Siento que quien sea que haya creado este personaje, mucho tomó de allí, y pues hay por eso cierta fascinación detrás de esto. Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Los vigilamos en el próximo episodio.